Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la mesa.
Asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más sobresaliente de 1967.
En 1967, Israel, el joven estado judío, se enfrentaba de nuevo a sus viejos rivales, los árabes, en la llamada Guerra de los Seis Días.
En 1922, menos de 90.000 judíos convivían con 650.000 árabes en Palestina.
En 1933, Hitler llegó al poder y con él la Segunda Guerra Mundial, y la migración judía aumentó. Inglaterra, que dominaba el Estado palestino, buscando el apoyo de los países árabes, negó la entrada de los judíos.
La guerra terminó, pero Inglaterra continuó con su política y los judíos de Palestina usaron terrorismo contra los ingleses.
El conflicto llegó a la Organización de las Naciones Unidas.
Se decidió crear un Estado judío dividiendo Palestina. Sin embargo, los árabes no aceptaron y los ataques comenzaron.
Al principio los árabes se impusieron. Sin embargo, una tregua de un mes, negociada en la Organización de las Naciones Unidas, permitió al recién creado Israel fortalecerse. Y cuando los combates se reanudaron, los judíos lograron recuperar su territorio y más. Se habían ganado su derecho a estar en la tierra de sus antepasados, por el momento.
8 años después de los enfrentamientos mencionados, Israel se enfrentó a Egipto. Más tarde se creó la Organización para la Liberación de Palestina. Y en 1967, Israel se enfrentaba de nueva cuenta a la coalición árabe.
5 de junio de 1967. Cazabombarderos israelíes, eludiendo los radares egipcios, llevaron a cabo un eficaz ataque.
Al mismo tiempo, otras unidades aéreas atacaban de igual manera bases en Jordania e Irak. Solo 19 aviones perdieron los judíos, 300 los egipcios y 100 Jordania e Irak. Al amanecer, Israel tenía el dominio aéreo.
El 7 de junio, Israel llamaba a sus reservistas, 235.000 hombres prestos a la lucha.
En las capitales de los países enemigos, El Cairo, Damasco y Amán, los medios ocultaban la verdad. Radio Cairo transmitía: ahora les enseñaremos a Israel la lección de la muerte. Radio Damasco afirmaba: terminaremos con Israel en 4 días.
Sucedió todo lo contrario. Israel avanzó por el Sinaí, derrotando a las fuerzas egipcias. Hussein, rey de Jordania, se aprestaba a atacar la ciudad moderna de Jerusalén, capital de Israel. Sin embargo, varias tropas que combatían en Egipto regresaron para repeler el ataque, consiguiendo el éxito.
Con ataques aéreos, los israelíes hicieron retroceder las fuerzas de Hussein, logrando capturar algunas ciudades que estaban en poder del rey jordano desde 1948.
El mismo 7 de junio, en la ONU, las delegaciones árabes pedían un cese al fuego, mientras comandos israelíes llegaban a la ciudad antigua de Jerusalén, donde los árabes habían huido. A las 10 de la mañana, los judíos oraban ante el Muro de las Lamentaciones.
Ya victoriosos sobre Egipto y Jordania, los judíos avanzaron hacia Siria. Con terribles bombardeos y antes de iniciar el alto al fuego impuesto por la ONU, los israelíes, tras sangrientos combates, lograban llegar casi a la capital de Siria.
En 6 días de combate, de 21.000 kilómetros cuadrados, el Estado de Israel creció a 70.000.
Sin embargo, y a pesar de la arrolladora victoria israelí, la paz no llegaría. En 1973, los países árabes, con su ejército reconstruido, iniciarían la Cuarta Guerra Árabe-Israelí.
Días antes de iniciarse la Guerra de los 6 días, otra nación se dividía.
Después del anuncio del gobierno federal de seccionar en 12 estados federados a Nigeria, la parte oriental de este país decidió independizarse.
La población de la naciente Biafra festejó en las calles. Sin embargo, como en la India, Palestina, Vietnam, Corea y el Congo, el entusiasmo duraría poco.
El presidente de la Junta Militar del gobierno nigeriano, Yakubu Gowon, afirmó que usaría las armas para evitar la desintegración y tranquilizaba a las multinacionales petroleras asentadas en Biafra.
Como casi siempre, la población civil sería la que recibiera el impacto de la lucha de intereses. Crudas imágenes circularían por el mundo en los años siguientes, mostrando a niños, ancianos y mujeres desnutridos y literalmente muriendo de hambre.
La neblina morada, que se mezclaba con los eventos políticos y sociales que impactaban a la juventud de estos años, no llegaba a otros sectores, porque, por supuesto, en los 60s no todos eran hippies, rockeros, estudiantes o jóvenes.
Y estas personas, más que interesarse en Vietnam o Israel, centraban su atención en eventos más cercanos a su cotidianeidad.
Por ejemplo, a los habitantes de Lomas de Chapultepec y San Ángel no les llovía, les nevaba, pues en este 1967 se registró una de las escasas nevadas que se han podido ver en nuestra capital.
Y mientras la nevada azotaba algunas partes de la ciudad, en el centro, la Catedral Metropolitana era azotada por el fuego provocado por un cortocircuito.
El incendio registrado el 17 de enero consumió totalmente el altar del perdón, dos órganos y varias antigüedades. 5 días después, afortunadamente, la catedral era reabierta a los feligreses.
La semana terminaba y algunas familias visitaron la catedral, y ya para la noche las parejas se aprestaban para divertirse.
Nada mejor que ir los sábados a los salones de baile para bailar al ritmo de la exitosa Sonora Santanera.
He perdido para siempre.
Y para los solteros y uno que otro casado, los cabarets y sus para muchos poco edificantes variedades.
Se levanta la pista hidráulica espacial del Géminis, el único centro nocturno con dimensión espacial que presenta su variedad, estrellas y planetas tropicales. Ante ustedes, los satélites ardientes, capaces de arder cualquier aerolito. Columa, Evelia y...
Terminada la variedad, comentar sobre la decisión del pugilista Vicente Saldívar, quien renunciaba al campeonato que recién había obtenido y se retiraba definitivamente del boxeo.
Y ya entrados en el tema, lo de Cassius Clay, quien de plano se negó a prestar el servicio militar en Estados Unidos con riesgo de combatir en Vietnam, pues su religión musulmana se lo prohibía.
Pobre
corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol.
La decisión de Cassius Clay le costó el campeonato y la licencia para boxear. Mohamed Ali, como ya se le llamaba, no era el único que estaba en contra de Vietnam.
Frente a la Casa Blanca, manifestantes marchaban mencionando los nombres de los caídos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are unbeatable when you're dark, when you're strange.
Los bombardeos en Vietnam se intensifican, solo que ahora las bombas convencionales han sido sustituidas por toneladas de los llamados agentes naranja, blanco y azul.
Estos agentes no son otra cosa que herbicidas tóxicos que tienen como fin limpiar los campos que alimentan al Vietcong e impedir su penetración hacia el sur.
El presidente Johnson declaró que los bombardeos sobre Vietnam del Norte son para demostrar la superioridad estadounidense y obligar a los norvietnamitas a acudir a negociar.
Sin embargo, muchos se preguntaban si los norvietnamitas entenderían los bombardeos que destruían sus campos como un deseo de llegar a la paz.
When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange.
Siendo una de las dos mayores potencias del mundo, nadie dudaba de la superioridad estadounidense frente a Vietnam. Sin embargo, parecía que las armas no lo eran todo.
Estados Unidos no lograba doblegar al Vietcong. El poder de su armamento era eficazmente rechazado por los maestros de la guerra de guerrillas.
Lucio Cabañas para defender a su gente.
En nuestro país, la palabra guerrillero no era ajena. Desde la Costa Grande de Guerrero y la Sierra de Chihuahua se generaban algunas noticias sobre dos de los guerrilleros más famosos de esos años: Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Se acabó Genaro Vázquez, el rebelde guerrillero.
Después de su derrota en los comicios estatales en 1962 y su consecuente orden de aprehensión, el líder de la Asociación Cívica Guerrerense, el maestro Genaro Vázquez Rojas, tomó el camino de las armas y reapareció en este 1967, eludiendo al ejército y recibiendo el apoyo de los campesinos.
No quería millonarios, él pensaba en la igualdad. Quería compartir con todos en una conformidad.
Claro que si de guerrilleros famosos se trata.
Y como siempre, mantener esta consigna, que hace tiempo es ya la consigna de los jóvenes comunistas: el estudio, el trabajo y el futuro.
El joven médico argentino Ernesto "El Che" Guevara se convirtió en un héroe y un ídolo para los jóvenes de los sesentas.
El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender nuestra revolución.
Su espíritu revolucionario y su lucha antiimperialista lo llevó a Bolivia, Perú, Guatemala, Cuba y el Congo.
En Sierra Maestra triunfó tu valor, y en Playa Girón combatiendo al invasor.
En 1967, en Bolivia, durante un choque armado, el Che resultó herido y capturado por el gobierno, siendo trasladado a una escuela cercana a la ciudad de Higueras.
Un disparo al corazón terminó con la azarosa vida de Ernesto Guevara, el Che.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Su cuerpo fue expuesto en la ciudad de Valgrande, Bolivia. Poco después, sus restos eran incinerados y sepultados en secreto.
Al finalizar octubre de 1995, hace dos semanas más o menos, el gobierno de Bolivia anunciaba haber encontrado la tumba del guerrillero.
Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Dos años después de su muerte y uno de la represión estudiantil, Cortázar se referiría al Che.
Para el Che solo podía y solo puede haber un homenaje, el de alzarse como lo hizo él contra la alienación del hombre, contra su colonización física y moral. Todos los estudiantes del mundo que luchan en este mismo momento son, de alguna manera, el Che.
Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la juventud se conmocionó con la noticia de la muerte de uno de sus héroes.
Y así, otras noticias relativas a la juventud parecían chispas que podrían encender un gran fuego.
En España, los universitarios continuaban negándose a aceptar a las asociaciones profesionales de estudiantes y exigían elegir a sus representantes. La detención de estudiantes y la clausura de universidades no parecía solucionar el conflicto.
En Bolivia, el gobierno solicitaba apoyo a Argentina para combatir la guerrilla. Poco después establecía estado de sitio por las agitaciones en el sector obrero y universitario.
Colombia. Con tanques, el ejército ocupa la universidad tras graves disturbios estudiantiles.
Las medidas adoptadas para controlar a los jóvenes, en particular a los estudiantes, no parecían surtir efecto, y las manifestaciones en todo el mundo aumentarían.
Envueltos en una enorme cantidad de complejos factores, las autoridades tendrían que decidir entre ceder o reprimir. Elegirían la segunda opción.
Por lo pronto, nuestro país con sus hongos, peyote y demás plantas alucinógenas era visitado por quienes buscaban encontrar la llamada percepción psicodélica.
Por supuesto que a las autoridades eso no les causaba gracia, así que expulsaron del país a varios extranjeros acusados de adicción.
Tales medidas por evitar la influencia hippie en los jóvenes mexicanos no evitaron que aumentara en todas las clases sociales los llamados hippitecas.
Así las cosas. En algunos lugares los hippies y rockeros parecían no tener cabida, pero en otros...
En junio, después de tres días, terminaba el Festival Popular de Monterrey. Músicos como Grateful Dead, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, entre muchos otros, se dieron cita.
50.000 espectadores convivieron muy a su manera durante estos días. $400.000 recaudaron los organizadores.
En tanto, algunos afortunados o aventureros jóvenes disfrutaban del encuentro musical de Monterrey, otros trabajaban de sol a sol en las obras de la línea del metro en nuestra capital.
Las obras del metro no fueron las únicas que ofrecieron empleo a los jóvenes que no formaban parte del estudiantado, ni sabían de modas rock and rolleras. Campesinos emigrados en su mayoría contribuyeron también a la construcción de la Villa Olímpica.
Está triste, que tiene la niña.
Para quienes los Doors o Jimi Hendrix resultaban demasiado ruidosos, amén de la dificultad del idioma, la opción musical eran las piezas con las que la radio comercial bombardeaba al auditorio.
Me dijo la niña,
adoro la calle en que nos vimos.
Ahora que para los menos jóvenes o más románticos, Armando Manzanero era obligado.
Conocimos. Adoro las cosas que me dices. Nuestros ratos felices.
Entre guerras, conflictos sociales y demás eventos que no siempre resultaban alentadores, la cultura siempre y afortunadamente ha tenido espacio.
Los nopales nos sacan la lengua, pero los maizales, por estatura...
Salvador Novo es acreedor en este año al Premio Nacional de Literatura.
Yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella. Yo durante casi 2 años salí muy pocas veces a la calle cuando estaba escribiendo 100 años de soledad.
El colombiano Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad, una de las novelas más conocidas del llamado boom latinoamericano, término que, por cierto, no acababa de convencer a Julio Cortázar, quien afirmaría.
Los momentos de cumbre, los momentos más altos de la literatura, fluctúan geográficamente y culturalmente. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es. Es un muy buen principio.
100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos.
El prolífico escritor mexicano José Emilio Pacheco escribe Morirás lejos en este 1967.
Enorme éxito el del film Doctor Zhivago, basado en la novela de Boris Pasternak, obra que le ocasionara no pocos problemas al fallecido escritor en su natal Rusia.
Azteca, no me los vampirices.
¿Azteca?
Sí, el otro es el Mazacote. Nada más que llegue el otro Caifán, nos vamos. Este es el Estilos.
¿Y usted?
El Capitán Gato.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué?
Caifán.
Pachuco. No, ese es papá grande.
Caifán es el que las puede todas.
En México, la película Los Caifanes, con la actuación de Sergio Jiménez, Julisa, Ernesto Gómez Cruz y el cantante folclórico Óscar Chávez, lograba un rotundo éxito en taquilla.
El guión de Los Caifanes, original de los escritores Carlos Fuentes y Juan Ibáñez y ganador del concurso de guiones organizado por el Banco Cinematográfico, dejaba ver el interés por apoyar y dignificar la cinematografía nacional.
Pero si uno era casado, con hijos y no mucho dinero, quedarse en casita era lo mejor, sobre todo si se contaba con la adictiva televisión y sus series, de las que cabe reconocer el buen doblaje a nuestro idioma.
Viaje a las estrellas, como se dice, pegó con tubo. Casi todos recordamos al intrépido comandante Kirk y su Enterprise, aunque tal vez se recuerde más al oficial científico, el siempre ecuánime señor Spock.
Naves como la Enterprise distaban aún mucho de ser realidad. Sin embargo, los avances en materia espacial eran cada vez mayores.
Los avances científicos en materia espacial no eran los únicos en este año. La medicina avanzaba a grandes pasos.
Casi para terminar el año, el 3 de diciembre, un africano blanco de nombre Louis Wyskanski, de 55 años, sonreía después de la operación en la que recibiera un nuevo corazón.
La opinión pública se conmocionó con el suceso, que provocó polémicas en torno a sus implicaciones morales y religiosas, además de raciales, ya que el corazón donado perteneció a un joven de color. Optimistas, el doctor Christian Barnard y su paciente esperaron durante las próximas semanas. Desafortunadamente, al 18º día, Luis moría, pero no así las esperanzas del doctor Barnard, quien seguiría intentando conseguir el éxito. El llamado rey del rock and roll, Elvis Presley, se casa con una chica de 24 años, de nombre Priscilla, quien se convierte en una de las jóvenes más envidiadas de los Estados Unidos.
Jack Ruby, quien había sido condenado a la silla eléctrica por haber asesinado al presunto ejecutor del presidente John F. Kennedy, fallece víctima del cáncer y con él la posibilidad de esclarecer el magnicidio.
El acto de hoy es ejemplo de lo que puede lograrse cuando impera la razón, la buena voluntad y el sincero deseo de preservar la amistad entre los pueblos.
Con estas palabras, en una ceremonia en la que se reunieron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson, la tarde del 28 de octubre de 1967, se hizo entrega física de la zona del Chamizal. Con ello se recuperaban 333 hectáreas del territorio perdido en 1864.
Al presidente Díaz Ordaz le tocaba concretar el acuerdo que ya había sido establecido con López Mateos en 1963.
Svetlana J. Aleluyeva, la consentida hija de Stalin, pide asilo a los Estados Unidos.
Así, la hija del que fuera enemigo a ultranza de Estados Unidos decidía pasar sus veranos en alguna ciudad capitalista, consumista, imperialista y rockera.
En la Ciudad de México, Teresa López, de 21 años, daba a luz no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a 8 bebés. Tristemente, no todos pudieron sobrevivir. Una nota posterior menciona el fallecimiento de 3 de los niños, otra de 5.
En Brasil, otra señora, esta de 45 años, también daba a luz. La noticia hubiera pasado desapercibida si no fuera por el hecho de tratarse del hijo número 32.
Estos niños, al igual que otros, llegaban en 1967 a una sociedad que, con sus millones y millones de habitantes, se volvía cada vez más compleja.
the light fandango. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.